Yo no voy a leer nuevamente el pasaje que ya el pastor Sujel leyó, pero sí quiero llamar la atención a tres aspectos contenidos en los versículos 23 hasta el 26. El apóstol Pablo comienza diciendo en el 23, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue, en que fue entregado, tomó pan y lo partió, etc. El apóstol Pablo hace referencia a esa noche, a particularidades que sucedieron en esa noche. Y yo he calificado esa noche como una noche memorable. No fue una noche cualquiera. De hecho, ni siquiera fue una cena de Pascua común y corriente. Fue una cena de Pascua muy particular, muy especial, la cual, como nosotros sabemos, el Señor transformó en lo que hoy nosotros conocemos y disfrutamos como la cena del Señor. Algo pasó en esa noche. Una serie de eventos pasaron en esa noche que hacen de la misma una noche memorable. Y yo quiero que veamos algunas de esas particularidades que sucedieron en esa noche. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 14, que cuando era la hora, él se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Señor habla de esa Pascua de una manera muy particular, diferenciándola de las otras con las que él había participado con sus discípulos. Pero de buenas a primeras, el Señor les dice a ellos, esta es la última. Imaginen el impacto. Esta es la última. Imagínense que yo les dijera a ustedes, esta es nuestra última Santa Cena, y la próxima es las bodas del Cordero. ¿Qué ustedes pensarían? ¿Cómo impactaría eso sus corazones? Bueno, pues de repente el Señor, que ya venía unos 3 años participando con ellos en esta celebración, de repente les dice, esta es la última. Eso causó un impacto en ellos. Y es probable que todavía ellos no terminaran de entender todo el significado de lo que el Señor les estaba anunciando, cuando de repente el Señor se para de la mesa, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe y coge una ponchera, para que lo entendamos, una batea, si usted quiere, y dice que comienza a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y yo quiero que pensemos en el apóstol Pedro, porque él está observando el asunto. Él no fue aparentemente el primero a quien el Señor le lavó los pies. Él está viendo lo que está sucediendo y yo me imagino que debe haberse restregado los ojos y debe haberse pellizcado para entender que estaba despierto, que estaba viendo lo que estaba viendo. Por eso cuando el Señor llega a él, él reacciona y le dice, ¿tú me lavas los pies? Yo creo que su conciencia fue herida en ese momento. Desde este mismo púlpito se ha enseñado que la tarea de lavar los pies correspondía al siervo de más baja condición. Y ese fue el lugar que el Señor escogió. Y Pedro le dice, Señor, ¿no sería yo el que debería ocupar ese lugar? ¿Tú me lavas los pies? Y el Señor le dice, tú no lo entiendes ahora lo que yo hago, mas lo entenderás después de estas cosas. Tú no estás preparado todavía para entender lo que yo estoy haciendo. Y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ah, sí, Señor, entonces sí, las manos y la cabeza también. No, el que está limpio, el que ha sido bañado, no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y sembró esa espinita ahí, aunque no todos. Y dice Juan, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto y volvió a reclinarse. Y entonces él comienza a pensar por ellos. Y les dice, ¿ustedes entienden lo que yo os he hecho? Denle mente. Piensen, vosotros me llamáis Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os di. Y yo quiero conectar esto con lo que prediqué la semana pasada. Enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Cuando estemos discipulando, tenemos que enseñar esto. Pero para enseñar esto, yo tengo que modelar eso en mi vida. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, así también hagáis vosotros. Piensen en el impacto. Entonces ahora resulta que es la última cena. Parece que se va, o algo va a pasar. Pero encima de eso, ahora él me está ordenando que lo imite a él en ocupar el lugar del esclavo de más baja condición. No entiendo. A la verdad que no entiendo. Pero el Señor no les da tregua, no les daba tregua en esa noche. Y de repente él dice, en verdad os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. Imaginen eso. Imaginen el impacto que eso provoca. Y luego el Señor añade, porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por medio del cual es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Eso ya era demasiado para ellos. Y comienzan a hacer lo único que podían hacer, a mirarse el uno al otro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y yo creo que después cambiaron el sentido de la mirada. Primero fue una mirada de perplejidad. Ellos estaban asombrados, perplejos acerca de quién lo decía. Y esa perplejidad luego dio paso a una mirada quizás acusatoria. No, Dan no tiene cara de eso. No, él no es. Aquel pudiera ser. Aquel pudiera ser. Ese era lo que pasaba por la mente de ellos. Y uno por uno comenzaron a decirle, ¿acaso soy yo, Señor? Comenzaron a dudar de sí mismos. ¿Acaso soy yo, Señor? Y por allá aparece Pedro haciéndole señas a Juan. Pregúntale. Ustedes saben que Juan estaba, era el que se reclinaba en el pecho del Señor. Estaba pegadito de él. Y Pedro le hace señas. Pregúntale. Querían saber. Luego de eso, entonces, Judas sale. El Señor tiene un intercambio ahí con Judas y Judas sale. Entonces, cuando Judas sale del recinto, el Señor dice lo siguiente. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él y Dios lo glorificará en él y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco de tiempo, por un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, también a vosotros os lo digo ahora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Pedro se quedó en una parte de la conversación, algo muy usual entre los discípulos. Él se quedó enganchado en la frase, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Él no oyó, creo, todo lo demás, de que nos amemos unos a otros. Él se quedó, ¿cómo es que yo no puedo seguir a aquel a quien yo amo? ¿Cómo que yo no puedo ir donde él va? Y él entonces le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Entonces el Señor le dice, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y ahí me imagino que el Señor suspiró y dijo, Simón, Simón, He aquí, Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti, de manera específica para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Cuando hayas vuelto de dónde? Señor, yo no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte por ti. Me imagino la tierna mirada de nuestro Señor mirando a su discípulo amado. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Tú estás seguro, Pedro? De cierto te digo, el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Yo me imagino que todo el mundo se calló y se hizo un silencio pesado en el lugar. El superapóstol, el que siempre estaba a la cabeza, el impetuoso, lo va a negar 3 veces. No una vez, 3 veces. ¡Qué golpe, hermanos! ¡Qué golpe recibió este hombre! Y si ustedes leen con cuidado los 4 relatos, ustedes se van a dar cuenta que Pedro no habló más. Como hacemos nosotros. No dijo una sola palabra más. Después de eso, intervino Judas, después Tomás y después Felipe. Pero Pedro no dijo más nada. Y es que después de una declaración como esa, él no tenía más nada que decir. Quedó mudo, perplejo, sin palabras, sin palabras. Entonces llega ese momento en que el Señor transforma la Pascua en la cena y dice, mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Continuad haciendo esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él vuelve otra vez con el asunto de la última vez. ¿Y ustedes saben cómo quedaron ellos? El capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan nos dice. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed también, creed en Dios, creed también en mí. De paso, un paréntesis. Si notan alguna diferencia, es que estoy leyendo de la Biblia textual. Me encanta mucho esa versión y la uso mucho. Ellos quedaron turbados. Ellos estaban turbados en sentido general. Ellos no atinaban a pensar claramente. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y Él les habló de ese reino de su Padre, en el cual, cuando ese reino venga, él bebería nuevamente de esa copa, del jugo de la vid. Y luego él comienza a hablarles de lo que hay en la casa de su Padre. Hay muchas moradas y yo voy a preparar lugar para vosotros. Y entonces ahí es que interviene Tomás y le dice, o más bien el Señor le dice, a donde yo voy, ustedes saben el camino. Y Tomás, yo creo que salió en defensa de Pedro. Ven acá, Señor, a donde tú vas, nosotros no te podemos seguir. Y ahora tú dices que nosotros sabemos el camino. ¿Cómo es? Yo creo que Tomás habló por Pedro. Y el Señor le dice, Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y el Señor ahí es que da esa famosa declaración de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y ahí interviene Felipe y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí el Señor le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Bum! Eso fue otro golpe. Nosotros lo leemos muy tranquilamente porque nosotros sabemos bien todas estas cosas y las hemos visto por años. Pero pónganse en el lugar de esos primeros discípulos que están recibiendo esta información. El Padre y yo somos uno. Somos lo mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ah? Se quedaron boquiabiertos. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Por eso cuando yo oraba ahorita, le oraba a Jesús, al Señor, y pedí en su nombre. Le dice, todo lo que ustedes pidan, lo que ustedes me pidan a mí, en mi nombre, yo lo haré. Y luego el Señor se mete en un tema de suprema importancia, pero no menos impactante. La venida del Espíritu. Y a lo largo del capítulo 14, parte del capítulo 15 y en el capítulo 16, hay cinco pasajes en esos tres capítulos que hablan acerca de la venida y de la obra del Espíritu. Algo también revelador y hasta cierto punto novedoso para ellos. Estará con vosotros y estará en vosotros. Las dos cosas. Y luego vuelve y le dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo, un poco me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Ellos siguen asombrados. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y el Señor conoció que querían preguntarle. Entonces les dice, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Lo que está por venir va a producir la alegría del mundo, pero va al mismo tiempo a producir en ustedes una profunda tristeza. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y trae la analogía de la mujer cuando da a luz. Cuando da luz, vienen los dolores, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Yo no me voy a quedar en la tumba. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Será un gozo perpetuo, será un gozo que nadie nos podrá arrebatar. Eso también fue impactante para ellos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Ese es el gozo que el Señor nos da. Ese es el gozo que el Señor nos da. Y el Señor concluye este tiempo con lo que nosotros conocemos como la oración intercesora en el capítulo 17. Y creo que al orar por ellos de esta manera, Él les enseñó una nueva dimensión de la oración. Ahora bien, hermanos, todo esto, dicho a la velocidad del rayo, hizo que esa noche pueda ser calificada como memorable. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos vencer las barreras de la familiaridad y de la cotidianidad de esta celebración para que cada vez que participemos sea en verdad una ocasión memorable. Nosotros no podemos venir, como decía Sujel ahorita, y participar de esto mecánicamente porque lo hacemos todos los meses. Porque es nuestra costumbre, porque los evangélicos así es que lo hacemos. No, nosotros debemos venir con un corazón dispuesto para que el Señor nos asombre. Y de que cada cena en la que nosotros participemos sea una cena memorable. De hecho, después de esta, queda una menos. Una menos. para aquel día en que nosotros nos sentaremos juntamente con Cristo en las bodas del Cordero, en la gran cena. Una menos para aquel momento en el cual el Señor volverá a participar de ese jugo de la vid con todo su pueblo, con todos sus redimidos. Una menos. A nosotros nos gusta contar ese tipo de cosas. Bueno, pues después de hoy queda una menos. Una menos para que nuestro Señor vuelva. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a ver el propósito. Son breves comentarios por la brevedad de la ocasión. Pero el propósito de esta celebración no es más que en memoria de Él. El objetivo de esta celebración no es honrar la memoria de una persona buena que murió por una causa buena, sino para no olvidarnos de aquel que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que nosotros venimos a proclamar cada vez que comemos este pan y bebemos este vino. Eso es. Es una celebración que, aunque es cierto que hay un dejo de tristeza a causa de nuestra propia corrupción y maldad, pero es una celebración que tiene un fuerte contenido de gratitud y gozo. Cuando el mundo, el pecado y todo el infierno celebraban su aparente victoria, como leímos hace un rato, los discípulos estaban en su momento de más profunda tristeza. Pero cuando el Señor se levantó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, la tristeza se convirtió en un gozo permanente, por cuanto la resurrección es un anticipo, una garantía de que Él volverá. De que Él volverá. Eso es lo que debe producir nuestro gozo en este tiempo. Él volverá. Volverá a estar entre nosotros. Y volverá a participar en persona. Él está ahora en medio de nosotros, pero nosotros no lo percibimos con nuestros ojos. En aquel momento lo percibiremos con nuestros ojos. Y participaremos junto a Él. Es por eso, como decía Sujel también, que el alcance de esta celebración es hasta que Él vuelva. Esta celebración también tiene el propósito de que nosotros pongamos nuestros ojos en el horizonte, en el cielo, porque es de los cielos que los recibiremos. Esta celebración tiene el propósito de que al menos nosotros pongamos en nuestra mente, aunque sea una vez al mes, el pensamiento de que Él vuelve. Aunque sea una vez al mes, las aflicciones, los afanes de este mundo y muchas otras cosas más nublan nuestro entendimiento y quitan de nosotros el pensamiento de que el Señor vuelve. El Señor apartó este tiempo para que nosotros nos reenfoquemos nuevamente y pensemos que Él vuelve. Esta celebración tiene ese propósito. Sí, aflíjase por el pecado, pero también gócese por el hecho de que su Señor le perdonó y vuelve. Vuelve. El Señor pudo haberse limitado a irse y esperar a que cada uno de sus redimidos muriera y se reuniera con Él en la casa de su Padre. Pero no, no puede ser así. Jesús tiene que volver porque prometió que resucitaría a todos los suyos en el día postrero. Jesús tiene que volver a completar su obra de redención. Él tiene que restaurar por completo todas las cosas a un grado mayor que como eran al principio. Buenas en gran manera. Buenas en gran manera para siempre. Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia por los siglos de los siglos. Eso es lo que nosotros venimos a recordar hoy, su venida. Ese es el énfasis que yo quiero darle esta noche. Cuando oremos, cuando meditemos, cuando pensemos en Él, pensemos en su venida, en su regreso, en gloria. En aquel día, Él presidirá la mesa en ese gran banquete que se dará en ocasión de las bodas del Cordero, donde todos los que hemos sido lavados en su sangre participaremos juntamente con Él. Así que, hermanos, al participar de esta ordenanza, consideremos nuestros pecados solo para lavarlos en su sangre. Y luego centremos toda nuestra atención y el deseo de nuestros corazones en su venida. Unamos nuestras voces y corazones y digamos, sí, ven pronto, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos darte gracias por este recordatorio que tú nos has dejado de tu persona. Es un tiempo de autoanálisis, es cierto. Pero es un tiempo de autoanálisis no para abstenernos de participar, sino más bien para tener una visión espiritual más clara y más diáfana y poder participar con una conciencia más apropiada y con un corazón más gozoso. Nuestros corazones se llenan de gozo al pensar en tu venida. Se llenan de esperanza al pensar que este orden de cosas no durará para siempre. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero será hasta que tú vuelvas. Luego de tu venida, el gozo será nuestra porción. Andaremos por vista y no por fe. Ya no necesitaremos del pan ni del jugo de la vid para recordarte porque te veremos. Veremos tus manos y tus pies traspasados. Veremos tu costado traspasado. Y haremos como hicieron los discípulos cuando te vieron en aquel monte en Galilea. Te adoraremos. Y ninguno dudará de que tú eres el Señor, de que tú has resucitado y de que tú has vuelto por los tuyos. En aquel día todos te reconoceremos y todos nos alegraremos en ti. Mientras, Señor, alimenta nuestra fe para que no desmayemos, para que no seamos vencidos por la incredulidad, para que el sol que eres tú, el sol de nuestra justicia y de nuestra justificación, no sea opacado por las nubes negras de la incredulidad o de la duda. Ayúdanos a verte siempre a ti, no importa cuál sea nuestra situación. Bendice este tiempo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.